Buenos días a todos. Quiero comenzar con una palabra rápida. Uno de mis pasajes favoritos está en Romanos capítulo 12. Hay un pequeño versículo que dice: excederos en mostrar honor unos a otros. Quiero honrar a los líderes de adoración, quienes han estado al lado de Pedro y de mí en esta serie para encontrar música que apoya. No hay muchos cantos que tengan que ver con dragones y bestias. Para encontrar cantos que van con este mensaje ha sido una bendición. Y también, si usted está libre el viernes, venga a la noche de adoración. Me encantaría ver este lugar lleno. Vamos a cantar, alabar, orar. Vamos a tener tiempo para. Entiendo que Brian y Quinn tocaban el saxofón, tal vez estén aquí tocando el viernes. Al igual que este mensaje, al igual que la semana pasada, tengo que comenzar con una admisión. Revelación me intimida y me sobrecoge al mismo tiempo. Cuando yo leo Revelación, especialmente capítulos 12 y 13, me siento, son tanto, y quería ponerlos en la misma página para que usted esté dentro de mi mente y sienta lo que yo siento cuando leo estos dos capítulos. Así que mi amigo Tyler me ayudó. Esto es lo que yo siento cuando veo Revelación 12 y 13. 666. Estamos viendo imágenes de dragones. Estamos escuchando los tambores sonar. Imágenes de bestias y visiones celestiales. Pero van pasando muy rápido. Muy rápido. Y termina con la cruz. Ese es mi cerebro. ¿Cómo predicamos eso? ¿Cómo podemos compartir esto en 35 minutos? Una opción es escoger un sistema interpretativo. Hay sistemas que ven revelación, son cosas buenas y dicen, así es como se interpreta revelación. Puedo escoger uno, citar a personas más inteligentes que yo, mencionar otros sistemas para no ofender a nadie y al final esperar que el pueblo de Dios reciba su palabra. La decisión dos es, después de escoger, estudiar lo más que puedo, puedo compartir con usted lo que creo que este pasaje significa. El contexto y el estilo literario de revelación y trabajar para hacer sentido lo más que podamos sin preocuparnos qué sistema refleja y al final de cuentas esperar que el pueblo de Dios reciba la palabra de Dios. Voy a optar por la número dos, lo que significa para usted. Yo no soy experto, estoy abierto a ser retado sobre lo que yo diga sobre revelación. No voy a envolver este pasaje para que de manera que sepamos cada símbolo de Revelación 13. Ni siquiera vamos a hablar de lo que significan las diademas. Lo siento si eso le molesta. Vamos a hablar con lo que el pasaje dice, lo que significa llegar al final. ¿Qué diferencia hace? ¿Qué diferencia hace Revelación 13 para nosotros hoy y mañana? Para llegar ahí, quiero que repasemos Revelación enteramente, rápidamente. Creo que es importante recordemos de dónde vamos desde el capítulo 1 hasta el 13. Aquí está todo revelación en dos párrafos y medio. Jesús, a través de un ángel, da a un tipo llamado Juan un mensaje. Este mensaje está grabado para nosotros en una manera rara, un estilo maravilloso llamado literatura apocalíptica. Este apocalipsis fue dirigido a siete iglesias reales en Asia. Después de declaraciones específicas a estas, al principio del libro, Juan recibe una invitación, de hecho, a subir al ámbito celestial y tener estas visiones de lo que está ocurriendo. La primera, de hecho, tiene que ver con Jesús y esta escena increíble de adoración en el cielo. Justo después, se trata de un rollo grande con muchos sellos y a medida que estos sellos son abiertos, comenzamos a ver lo que Dios está haciendo entre su pueblo. Juan nos permite ver eventos que han tomado lugar en el pasado. Están tomando lugar cuando la carta es entregada a estas iglesias originales y eventos que tomarán lugar en el futuro. Una y otra vez, Juan enfatiza que la esperanza para la humanidad es la sangre del Cordero. El Cordero es un personaje grande en Revelación. Venimos a descubrir que el Cordero es Jesús, Jesucristo. Aprendemos que si uno decide escoger a Jesús o seguir a Jesús, hay persecución segura, va a seguir a Juan. Juan en nos presenta villanos de la historia en la manera que el enemigo le llama el gran dragón rojo y le llama Satanás y el diablo. Al final del capítulo 12 vemos a este gran dragón rojo parado donde la tierra encuentra con el mar. Revelación 3 se describe cómo ese gran dragón recluta refuerzos para su propósito y encontramos que ha declarado guerra sobre aquellos que guardan el testimonio de Dios. En el capítulo 13 recluta refuerzos para esa guerra y esos refuerzos son descritos como bestias y hay dos de ellas. Antes de entrar en esa parte, quiero darnos unas ideas claves que quiero que estén en su mente todo el tiempo que estamos hablando de revelación. La idea clave número uno, verbos pasivos, situaciones controladas. Lo que quiero decir, vemos que mucha de la acción está siendo hecha a las personas. Las bestias se les da una boca, se les permite hablar, se les permite hacer guerra, se les permite influenciar y es en una situación controlada. Se les permite hacerlo por 42 meses, aún al ver las bestias hacer lo peor que hacen en Revelación 13, sabemos que alguien más está a cargo. Hay alguien más grande que la acción que quien está a cargo. Idea clave número dos, autoridad y adoración. Autoridad y adoración. Cuando escuchó el pasaje leído, tal vez está regresando su mente a este pasaje, el tema principal allí es quién tiene autoridad, quién está siendo adorado. Usar la autoridad para dirigir mal la adoración parece ser el procedimiento estándar de las bestias. Trabajo principal de las bestias parece ser ejercitar la autoridad del dragón para robar la adoración de Dios y redirigirla hacia el dragón. Autoridad y adoración. La idea específica, la clave número 3. Llamados específicos al pueblo de Dios. Llamados específicos al pueblo de Dios. Aquí es que no importa cuán loca nos parezca esta información, Revelación 13, todos estos diferentes puntos de imágenes, tipos de imágenes, cuán loco como pueda ser, el punto para el lector es deletreado muy claramente en el texto mismo. Llamados específicos. Debido a esta bestia hay un llamado. Debido a esta otra bestia hay un llamado. Tenemos que escuchar, perdurar, tener fe y ejercitar sabiduría. Vamos a regresar a estos llamados específicos, pero quiero anclarnos a todos. No importa qué hagamos con el texto, estos puntos de acción están bastante claros para todos. Así que, con estas ideas claves en mente, veamos más específicamente a las bestias. Comenzaremos con la bestia del mar, la primera mencionada en el texto. Esta es la bestia de siete cabezas, siete coronas, 10 diademas y nombre blasfemo. Mencioné a Satanás la semana pasada. No se explica hasta el capítulo 12, aunque es mencionado el capítulo 12 y 3. Lo mismo es igual que con la bestia del mar. Nos es introducida en el capítulo 11, versículo 7, con nombre la bestia del abismo, pero es descrita en versículo 13, pero es explicada en el capítulo 17. ¿Todavía está conmigo? Así que yo quiero mencionar, yo encuentro que ese estilo de literatura es útil, porque nos permite hacer brevemente ahorita, podemos poner la pausa al final del capítulo 13 y hacer la pregunta, si no tuviera la explicación del capítulo 17 y si solamente leyera hasta aquí, ¿cuál sería el punto? Así que yo quisiera sugerir que la conclusión más sencilla al final del capítulo 13 es esta. Satanás recluta a una bestia blasfemante del mar y una bestia blasfemante de la tierra para llevar a cabo su guerra en contra del pueblo de Dios. Satanás recluta una bestia que blasfema y una bestia que engaña para ejercer su guerra en contra del pueblo de Dios. Inmediatamente pudiéramos no saber quiénes son o quiénes representan. Pero al final todos podemos anclarnos en que conocemos el punto de su existencia, blasfemar a Dios y engañar al pueblo de Dios. Llegamos al capítulo 13, es la manera más sencilla de verlo. Ahora, hay ventajas en saltar adelante al capítulo 17 y quebrar un poquito más detalle. Vamos a hacer esto. Ahora no voy a leer todo lo del capítulo 17 por tiempo. Espero que esté con nosotros en primavera cuando entremos de nuevo a Revelación después de la serie de Navidad. Pero voy a explicar dar las explicaciones principales. La bestia del mar tiene siete cabezas. El capítulo 17 dice que son siete montañas. Siete cabezas en la bestia equivalen a siete montañas. Esta, creo yo, para la mayoría, está por el lado más fácil. Muchas personas parecen estar de acuerdo a lo largo de toda la historia que esta es una referencia a las siete colinas de Roma. Roma comenzó con siete pueblos, cada uno en una colina, y era comúnmente conocida como la ciudad sobre siete colinas. Los lectores originales probablemente habrían tomado esta referencia a siete cabezas, siete montañas, equivale a Roma. Muy bien, aquí vamos. Juan luego dice el capítulo 17 que esas siete cabezas son siete reyes. Y quiero a ser honesto, aquí es donde Juan me molesta, porque estoy batallando suficiente atravesando el libro hasta ahorita, y ahora toma un símbolo y lo hace significar dos cosas en el mismo momento. Al menos nos da más información acerca de estos reyes. Dice esto, de estos siete, cinco han caído, uno es y uno está todavía por venir. Así que hemos hablado de este número siete a lo largo de Revelación. Este cuadro perfeccionado, cuatro, cinco se han ido, uno es y uno viene. Y luego Juan incluye una descripción interesante, dice que esa bestia es un octavo rey quien va a su destrucción. Así que no quiero frustrarme mucho con Juan, pero está pintando un cuadro para nosotros de algún tipo de régimen autoritario que existe. Son reyes. Hay cinco aquí, uno que está aquí, uno que viene. La bestia surgirá como un octavo rey. Volveremos a esto. Luego habla de 10 cuernos. Esta bestia de siete cabezas y 10 cuernos. Estos 10 cuernos son 10 reyes. Son 10 reyes que todavía no rigen, van a recibir autoridad. Palabra clave es autoridad con la bestia. Estos reyes tienen una mente, están unidos y dan poder y autoridad a la bestia. Así que está nuestra idea otra vez de autoridad, de vuelta a la bestia. Ahora, con estos dos grupos, los 7 y 10 reyes, ahora como grupo tenemos que decidir. ¿Hacemos un mapa de quiénes son estos 7 reyes y quiénes son los 10 reyes? ¿O quiénes pudieran ser? ¿O los vemos como una foto compuesta todos juntos de régimen, gobierno, reinado, autoridad, imperio? ¿Hace sentido? ¿Son estos 17 individuos que necesitamos figurar o es un cuadro de reinados y régimen? Yo creo que los 7 y 10 reyes son esa imagen compuesta de régimen de anticristo. El punto no es figurar quiénes son los 7. Y hay diferentes personas que hacen esto. El punto no es figurar quiénes son los 7 y los 10. El punto es reconocer que el dragón recluta rectores o reyes autoritarios para hacer su guerra contra él. Demos un paso atrás, de vuelta al capítulo 13 y ver más detalles acerca de esta bestia que encajan en este mismo tema de autoridad, imperio, reino. Juan describe a la bestia con esta similitud. Dice que es como un leopardo con pies de oso y cabeza de león. Así es como es. Este es uno de esos ecos en Revelación. Estamos escuchando algo que fue hablado antes. Este eco comienza en el libro del Antiguo Testamento llamado Daniel. Daniel era un joven que fue llevado de Jerusalén a un país extranjero de Babilonia y era un esclavo allí. Surgió al poder a través de la gracia de Dios. Fue un hombre, un tipo interesante. Y en Daniel, como Juan, Daniel tiene esta visión. Y en esta visión hay un leopardo, hay un oso y un león. Y muchas personas piensan que esos tres animales representan diferentes reinos durante y después del día de Daniel. Esta bestia, que es como un leopardo, con pies de oso y boca de león, es una imagen tipo Frankenstein del Daniel capítulo 7. Para ponerlo en tipos modernos, Juan toma estas imágenes de Daniel 7, las pone en Photoshop, los corta, los une en una nueva imagen de la bestia. Estos reinos viejos unidos son la bestia. Juan también describe a la bestia que una de sus siete cabezas recibió una herida mortal, fue muerta con la espada, pero sanó, vivió de nuevo, mu muerta y viviendo de nuevo. Cuando yo digo esto en el mundo eclesiástico, ¿de quién debemos pensar? Que fue muerto y vive de nuevo. ¿De quién debemos pensar? De Jesús. Jesús o el Cordero murió, fue resucitado. En el capítulo 13 aparece como que esta bestia está imitando en una manera similar a Jesús, pero menos poderosa. La bestia, aunque aparentemente muerta, vuelve a la vida. Justo cuando pensabas que se había desaparecido, aparece de nuevo. Algunos piensan que esta es una referencia específica a Nerón, porque después de que Nerón murió, tres personas clamaron ser Nerón, nacidos de nuevo, o sea, resucitados. Pero eso pudiera ser cierto, pero a la luz de la imagen de los 7 y 10, autoridad, imperio, reino, que sí. Esta cabeza señala la realidad que Babilonia, aunque un tiempo era un país sorprendente, está muerto, pero el imperio no está muerto. Alguien vino y alguien vino después de ellos. Y Roma, el gran poder del día cuando esto fue escrito, no tememos a Roma hoy, están muertos, pero el imperio no está muerto. Los imperios todavía están en nuestro mundo en contra de Cristo y de su régimen. Así que para tratar de unir todo esto, la bestia se refiere a Roma, siete cabezas, siete montañas. La bestia parece señalar a los 7 y 10 reinos de Revelación 17, imperio, régimen, gobierno. La bestia es una imagen de Frankenstein, de los imperios antiguos del día de Daniel. Yo concluyo, Satanás recluta imperios reales, históricos, para hacer guerra en contra del pueblo de Dios. Desde el día de Daniel hasta su día, hasta nuestro día. Babilonia, Persia, Grecia, los medos, los persas, Roma, Sudán, India, China, Rusia, Canadá, los Estados Unidos. Cualquier imperio que va en contra de la autoridad verdadera de Jesucristo y su reino, al final de cuentas está señalando hacia el dragón y es por lo tanto la bestia. La cabeza herida mortalmente continúa volviendo, nunca muere. La bestia que aparentemente estaba muerta vuelve viva. ¿Qué es lo que esta bestia hace en nuestro texto? Parece tener dos funciones. La bestia blasfema, reta a Dios, blasfema a Dios, donde Dios vive y las personas que viven donde Dios. Hay palabras blasfemas escritas en él y palabras blasfemas salen de su boca. Está cubierto de blasfemias y está lleno de blasfemias. Para conectar los puntos a este imperio real, histórico, esta idea, considere lo que los imperios en la historia han dicho. En los días del lector, en Roma, el eslogan nacional era de César, que era Señor y Dios. Si usted es seguidor de Jesús, en el día de Roma, usted no podía decir el eslogan nacional. Sería blasfemia, no podía decir esas palabras. O considere, cuando Nerón regía, tenía monedas que habían sido marcadas con su imagen por un lado y por otro deseando Salvador del mundo. Eso es blasfemia, no es cierto, es en contra de Jesús. Él blasfema. La bestia también, vemos, hace guerra. Se le permite hacer guerra y vencer a los santos. Ahora este convencimiento es muy específico. No estábamos hablando de una realidad espiritual, estamos hablando del impacto sobre nuestras vidas un poco más tarde. Pero hacer guerra y vencer es la conexión al capítulo 12. El dragón declara guerra en contra de los que guardan el mandamiento de Dios y mantiene el testimonio de Jesús. Y ahora la bestia hace guerra en contra de esas personas. La bestia imita la guerra del dragón sobre el pueblo de Dios. Capítulo 13, ¿cómo responde la humanidad? ¿Qué hace? Desde la perspectiva de la humanidad, el texto creo nos dice que la bestia para el hombre es única e invencible. Dice, ¿quién es como la bestia y quién puede pelear contra ella? Póngase en la posición de ser un lector en el día de Juan bajo el régimen del Imperio Romano. Usted no quiere decir Señor y Dios. Usted no cree que Nerón es salvador del mundo, pero podría concluir literalmente viendo este imperio diciendo, ¿quién es como esto en el mundo? ¿Quién podría luchar en contra de esto? Vaya a India con nuestros hermanos y hermanas que Provin mencionó. Literalmente está viendo un cuerpo de regente de India que está en contra de lo que usted cree. ¿Quién es como esta bestia? ¿Y quién puede luchar en contra de él? El texto describe que la bestia es en un sentido universal y usa el lenguaje que hemos usado antes, fue dada a cada tribu y lengua y nación y lengua. Cada nación enfrenta el impacto blasfemo de la bestia. No hay ningún lugar en el globo terráqueo donde está a salvo del impacto de la guerra de la bestia. El texto dice que la humanidad sigue, se maravilla y adora a la bestia. Ese seguimiento y admiración y adoración es una de nuestras ideas claves, es adoración. La adoración está siendo redirigida, alejándola de Dios hacia el dragón. La bestia es el títere del dragón para robar adoración. Ahora, en medio de todas esas buenas noticias, hay una cláusula de excepción grande e importante en el capítulo 13. Dice esto de la humanidad. Todavía estamos en la responsiva de los hombres. Todos adoraron la bestia y luego dice, todos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, en la vida del cordero que fue inmolado. Primero escuchamos, todos adoran a la bestia, pero luego lo califica de una manera negativa. Dice, todos cuyo nombre no ha sido escrito, no está escrito en el libro del cordero, en el libro del cordero, en el libro de la vida del cordero que fue inmolado. El mensaje es un universo de blasfemia en contra de Dios, pero su efecto no es. Los adoradores de la bestia son los que no están en el libro de la vida del Cordero. Los que guardan los mandamientos de Jesús y el testimonio de Jesús son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Para nosotros es gran aliento. Parece que al no adorar la bestia, somos una cantidad conocida por Jesús, conocida, escrita, al tanto de quién somos. De nuevo concluyo, Satanás recluta imperios reales e históricos para hacer guerra en contra del pueblo de Dios. Y esos imperios se llaman la bestia. ¿Qué de la otra bestia? La bestia de la tierra. Y esto va a ser más corto. La bestia de la tierra, ¿cómo es y qué hace? Voy a combinar ambos juntos porque su apariencia y acciones están unidos como la del mar, toma prestada autoridad. Ejercita la autoridad de la primera bestia y, similar al dragón y a la bestia, es presentada aquí, pero explicada mejor más tarde en el libro. Tres veces más tarde en Revelación, la bestia de la tierra es llamada el profeta falso. Así que voy a llamarle el profeta falso porque ya dije bestia como 488 veces. Ahora, el profeta falso. Ese nombre nos ayuda, nos da más idea de su función. Es un mensajero de falsedad, es la boca manipuladora del dragón. Satanás recluta al profeta falso para engañar a las personas a adorar a la bestia. El profeta falso redirige la adoración ahora hacia la bestia. ¿Qué dice? ¿Cómo se ve? Es descrito en el texto como un cordero con dos cuernos. Si usted no ha estado con nosotros a lo largo de toda Revelación, pueda no ser notable, pero si ha estado aquí varias semanas, tan pronto que escuchamos la palabra cordero, debiera sacudirnos literariamente, porque el cordero hasta ahora ha señalado a una persona específica, el héroe, Jesús, y ahora de repente la bestia de la tierra, el falso profeta, es un cordero con dos cuernos que habla como dragón. Pueda verse bien. Pero ¿cuál es su mensaje? El profeta falso es un dragón en vestimenta de cordero. La bestia anterior, la que vemos como terrorizante, en su presentación, siete cabezas y cuernos y diademas. Aquí es un cordero, dos cuernos, engaño. La característica del profeta falso es su habilidad de engañar, y el texto usa medios que están conectados a los verdaderos profetas. Este es el tipo de que el fuego cae delante de la gente. Es un eco a Eliseo, Elías, quien llamó fuego del cielo, y la bestia usa medios para que parecen a espirituales y son similares a los de los grandes héroes de la fe. Es un engañador sutil, sutilmente engaña, redirigiendo adoración a apartarse del Dios verdadero. Describimos que el falso profeta también tiene un rango universal, un alcance universal con su mensaje. No hay nada sobre toda persona en la tierra que inherentemente les hace que no puedan ser engañados. Lo vemos en el lenguaje de esos tres pares de palabras. Afecta a los pobres, los ricos, los grandes, los pequeños, libres o esclavos. Todos tienen el potencial de ser engañados por este mensaje. Sin embargo, en otro momento donde la bestia imita a Dios, descubrimos que este falso profeta marca. Y necesitamos regresar al capítulo 7 para recordar que Dios sella. Dios marca a su pueblo también. Él sella. Y luego vemos a estas personas selladas que eran como una multitud en el cielo que nadie podía numerar, de todo pueblo, nación y lengua. Un grupo innumerable de personas sellados, adorando. Luego la bestia en el capítulo 13 marca a las personas. Así como Dios marca y sella, el falso profeta también marca. Describe que lo hará en la cabeza, en la frente o en la mano. Y este es el nombre de la bestia. ¿Sellados por Dios? ¿Somos sellados por Dios o somos sellados por Dios? Yo concluyo. Satanás recluta voces engañosas para redirigir adoración hacia la bestia, que es otro de sus medios para hacer guerra en contra de él. ¿Qué importa? En un sentido, sea correcto o no, ¿qué importa? Si usted está en desacuerdo con lo que estoy diciendo, estoy abierto hacia retos, pero aún si está en desacuerdo, ¿qué hace con Revelación 13? Y creo que aquí es donde hay más claridad. ¿Qué debemos hacer con estas imágenes? No importa en qué sistema caiga, ¿qué hacemos con ello? Voy a darnos tres responsivas. Con la ayuda de Dios podemos caer en una de ellas y Dios obre en su vida esta semana. La responsiva número uno, ver la polaridad. Y puede burlarse de mí por esta palabra, pero no puede tener una mejor. Lo que quiero decir es los polos, como norte y sur. Vea esto y escuche una palabra popular ahora. Es binario. Piense binario en Revelación 13. Es esto o aquello. Una división en el camino. O te vas por aquí o te vas por allá. Déjeme darle los ejemplos del texto. Los nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero o no están escritos. ¿Se adora al dragón o se adora al Cordero? ¿Sellado por Dios o es marcado por el profeta? Revelación, como enterarse, una gran labor de crear contraste en el cordero y el dragón. Adoración y adoración. Jesús y Satanás. El reino de Dios y el reino del enemigo. Revelación 13 revela francamente que si usted no adora al cordero, si no adora a Jesús, si no guarda los mandamientos de Dios y se aferra al testimonio de Jesús, en alguna manera está adorando al dragón. Y yo sé que esto no es una manera culturalmente sensitiva de ponerlo, porque esto implica que es un adorador de Satanás. ¿Adora a Jesús o adora a Satanás? No. Yo sé que en un sentido formal, si usted está aquí, está batallando con los reclamos de Jesús, no estoy declarando que es formalmente un adorador de Satanás, pero lo que estoy diciendo es que Satanás, capítulo 13, no le permite estar en la cerca, nos pone un espejo delante de todos. ¿A quién estás adorando? No hay territorio neutral. Y aquí es donde mi corazón va. Si no conoce la respuesta a esta pregunta, no estoy tratando de ser ofensivo en absoluto. Me gustaría hablar con usted. Aun si vehementemente está en desacuerdo conmigo. Me gustaría hablar con usted, exploremos quién es Jesús. Venga a hablar conmigo después, si no sabe a quién está adorando. Y esta es la responsiva número uno, ver la pluralidad. Responsiva número dos, escuchar. No escucharme a mí, al texto. Escuche. Ya que Satanás recluta refuerzos en la forma de la bestia, entonces los que siguen al cordero deben escuchar. ¿Cómo sabemos? El texto dice, si alguno tiene oído, oiga. Si estuvo con nosotros la primavera pasada en Revelación, usted debiera recordar esta frase. Ha surgido en el libro varias veces en el capítulo 2 y 3. Se dice al final de cada pequeña mini carta a las siete iglesias reales en Asia. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Y ahora Juan se extiende atrás y jala esta frase y en medio de este asunto de las bestias la pone aquí. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Las iglesias se les alienta a seguir escuchando. Si la guerra, el dragón hace guerra y él reclutó al profeta falso para engañar, usted necesita escuchar. ¿Por qué? Contesta el capítulo 10. Si alguno es de tomar, dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, ¿por qué? Porque este mundo tendrá casualidades reales. No estamos jugando con un libro muy interesante, no es una alegoría. Esta guerra va a tener casualidades reales. Alguien está a cargo de esta acción. Estos son verbos pasivos, de nuevo. Pero alguien es, si alguien es tomado cautivo, si alguien es herido con la espada, y una indicación de que aún en medio de la persecución Dios no está ausente. Y esto es difícil para nosotros reconciliar, pero es la realidad, sin embargo. Y esto nos lleva a ver la vida de Jesús como la manera en que Jesús hizo su guerra, si puedo decirlo así, fue a través de su sacrificio, el cordero que fue inmolado. Este texto nos está diciendo que como pueblo de Dios, durante nuestra guerra continua en contra del dragón, los imperios, los engañadores que él recluta, algunos de nosotros haremos nuestra guerra en la misma manera que Jesús la hizo. Seremos tomados cautivos y moriremos. Jesús dijo, si el mundo me odió, a vosotros también os odiará. Eso fue bastante seco y directo de su parte. No hay mucho que pensar en esa frase. A través de muchas tribulaciones entraremos al reino. Es bueno para el siervo ser como su señor. Bástele ser como. Sí, esto es cierto. A la luz de esto, la responsiva número 3 es pon atención a los llamados, al llamado. Si seguir al cordero puede resultar en cárcel o muerte, Juan dice, aquí está un llamado para la perseverancia y fe de los santos. La respuesta a la amenaza de cautividad y muerte es aguanta y ten fe, persevera, cree. Hay otro libro en el Nuevo Testamento, se llama Hebreos. También está escrito a personas que estaban sufriendo en Revelación. Y hay toda una sección allí acerca de aguante y fe, este llamado, tener aguante y fe a la luz de persecución. Creo que el autor de Hebreos predicaría lo que Juan está diciendo de esta manera, él diría. Pero traed a la memoria los días pasados, los cuales después de haber sido iluminados, piensa de los días desde que fuiste iluminados, desde que tuviste el testimonio de Jesús. Recuerda los días pasados, después de haber sido iluminados, no tuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis, con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedan para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. Las siete iglesias se les está diciendo, aguanten, crean, aún bajo la amenaza de cautividad y muerte. Aguanten y crean. No somos diferentes, porque no es tan responsiva este texto. Y para nosotros es aún la anticipación de esta. Dije esto la semana pasada, una de las cosas que Dios está haciendo en mi corazón. Estoy convencido que no voy a estar listo para sufrir persecución si no me preparo para hacerlo mientras estoy libre. Y no quiero ser malo con usted, usted tampoco. Nuestra mente no se cambia a esta mentalidad. El día que venga en contra de nosotros no estaremos preparados. Y Revelación 13 nos está preparando, está listo. Escuche el llamado. Hay otro llamado. Juan nos llama a la sabiduría. Después de ser marcado, descrito como marcado por el falso profeta, dice, esto llama, pide sabiduría. Dice, aquí hay sabiduría, que tiene entendimiento. Cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aún personas que no van a la iglesia conocen el número 666. Cuando yo estaba en la escuela, yo trabajaba en la compañía de galletas. Sí, yo vendía y decoraba galletas. Había una orden particular que se ordenaba regularmente. El precio era 13.34. Y eso es antes de los días de débito, tarjetas de débito. Se pagaba con un billete de 20. Yo daba a cambio que era 6 dólares y 66 centavos. No puedo decir la cantidad de personas tras escuchar la cantidad de cambio decían dame otra galleta, o cuando le daban su cambio ponían el centavo y lo ponían en el mostrador y se iban. Es una cosa rara. Hay tanto poder que aún en nuestra cultura no vamos a pagar las galletas y ese es nuestro cambio. Hay muchas teorías acerca del 666. ¿Lenguaje tiene que ver con esto un poco? El lenguaje original no había letras y números, solo letras. Así que A era 1, B 2 y enseguida. Y hay una manera en que podemos usar las letras para calcular el número de una persona. Lo que, ¿y cuál era? R, Y, A, N. Y equivalería mi nombre. Y no estoy criticando eso, hay mérito para eso. Las personas han hecho mucho con ello. Algunos dicen que prueban que es Nerón, otros que prueban que era Hitler, otros que dijeron que era Henry Kissinger. Había que traducirlo a siriaco y luego a hebreo y luego a griego y se volvía 666. Personalmente, al botar con esto, le voy a ser honesto, no tengo idea. Estoy bien con ello. Estoy bien con ello por varias razones. Escuché a un hombre que respeto mucho, tiene 3 doctorados, creo que habla 7 idiomas, predicó por 2 horas Revelación 13, 2 horas, fue muy bueno, y al final dice Don Carson, dice, no tengo idea, mi corazón dice, si yo soy dogmático, yo estoy engañando, yo no sé, esto sí es lo que sí, creo que sí sé. El punto parece ser que cálculo lleva a un hombre en lugar de Jesús, es el número de un hombre. Como quiera que se vea ese cálculo, si 666 y los números que usamos en Revelaciones igual a un hombre, entonces el número perfecto de Jesús sería 777. Este siempre está corto. No sigas, no creas, no adores lo que no es Jesús, el número de hombre. No vayas ahí, sea sabio. Sabe navegar tu vida de tal manera que acabas adorando a Jesús, no a este falso que entra entre tú y Jesús. No seas engañado por el profeta falso. No sigas la bestia. Si lo calculas, esto te va a llevar al hombre. Es lo mejor que puedo hacerlo y lo tengo mano abierta. Pero el llamado para sabiduría es claro. Para seguir a Jesús en esta vida tenemos que tener sabiduría. El dragón recluta refuerzos para su guerra en contra del pueblo de Dios, la bestia y el falso profeta. Imperios históricos y engañadores, estamos siendo llamados para seguir los pasos de Jesús, para seguir los mandamientos de Dios, para aferrarnos al testimonio de Jesús, a la luz de cautividad potencial y muerte. Que Dios nos ayude a poder aguantar cualquier escena para la gloria de su nombre. Amén. Oremos. Dios, te pido que nos ayudes. Permite que tu palabra continúe cobrando vida. Ayúdanos a aferrarnos al testimonio de Jesús y a honrar su nombre. En tu nombre oramos. Amén. Pongámonos de pie y terminemos nuestro tiempo juntos con el himno que cantamos la semana pasada.